COPE Mérida.
Estar informado.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Mérida va a tener que esperar al menos una semana más. Estaba previsto que el pleno extraordinario celebrado esta mañana aprobase de forma inicial este documento, pero finalmente la sesión tuvo que ser suspendida por decisión del alcalde. Antonio Rodríguez Osuna suspendía el pleno, una sesión que duraba 10 minutos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bien, la oposición, PP, Vox y Por Mérida, registraron a primera hora un escrito previo al pleno en el que se pedía su suspensión, alegando que no se había entregado a los grupos toda la documentación en plazo y forma. Según explicaban, los expedientes remitidos incluían cambios respecto a los ya conocidos y llegaron con escaso margen de tiempo para que el documento fuese analizado. El alcalde defendió en un primer momento la legalidad de la convocatoria y aseguró que las modificaciones eran mínimas, simple correcciones sin relevancia, decía. Sin embargo, decidió suspender la sesión para, en sus palabras, evitar que se queden dudas en el aire.
Que yo no voy a permitir, de verdad, que se planteen dudas sobre un trabajo de 5 años. Así que, si el problema son 2 días, se hace dentro de 2 días y punto. No voy a permitir, es que no tiene más debate. Ustedes han registrado un escrito diciendo que no se está respetando el procedimiento, y como eso no es así, y yo no voy a permitir que quede en el ambiente o en el aire que eso no es así.
Desde el Partido Popular insisten en que su oposición no es al contenido del plan, sino a la forma de tramitarlo en el pleno. Santi Amaro.
Queremos subrayar que nuestra preocupación no es el contenido del plan, ni con la labor de los técnicos o la empresa, sino con la forma en la que se está tramitando bajo la responsabilidad del actual equipo de gobierno socialista.
Vox y Por Mérida comparten la crítica con el Partido Popular. Precisamente Miguel Valdés, portavoz de Por Mérida, denuncia que el equipo de gobierno remitió los expedientes con menos de 2 días hábiles de antelación. También señalaba la actitud del alcalde, que dice fue impropia de su cargo.
El viernes a última hora se presentaron una nueva documentación que no estaba prevista cuando se convocó el pleno, y le hemos pedido al alcalde una cosa muy sencilla, que es de derecho administrativo, y es sencillamente que suspenda ese punto de orden del día o que lo retire y que lo, bueno, pues se haga.
Bueno, pues el debate sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Mérida, un documento clave para el futuro urbanístico de la ciudad de los próximos 20 años, queda aplazado, como decimos, al menos una semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás escuchando Mediodía en COPE Mérida. Es lunes, es 29 de septiembre. Yo soy Celia Lafuente. Nubes y claros para empezar la semana, 22 grados en el Mercurio, vamos a llegar a los 25. Y en cuanto al tráfico, como siempre a estas horas te pedimos precaución en el entorno de los colegios, también en el puente de la autovía 5 a su paso por Mérida, donde ya sabes, hay carriles cortados por obra.
COPE Mérida.
Estar informado.
Alantim Mogrim promueve Residencial Bugambillas, viviendas exclusivas en la zona de Salesianos, la vivienda de tus sueños en Mérida. Vendidas las fases anteriores, pone a la venta la tercera fase. Viviendas pareadas con gran parcela, jardín, piscina propia, amplio garaje, 4 dormitorios, uno de ellos en la planta baja, preinstalación de ascensor y las mejores calidades. Viviendas con arquitectura contemporánea, muy luminosas y exclusivas. Información y venta en Mi Casa Inmobiliaria, calle Camilo José Cela 4, teléfono 924-317-165.
Tras los éxitos de años anteriores, el Ballet de Kiev presenta en el Palacio de Congresos de Mérida el Cascanueces. Jueves 6 de noviembre, Cascanueces. Donación de 1 euro por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Compra ya tus entradas en balletdekiev.com. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
COPE Mérida.
Estar informado.
Va a seguir cambiando la Rambla de Mérida en los próximos meses, pues te lo venimos contando. La respuesta es sí. El Ayuntamiento ultima ese proyecto de transformación de este espacio con obras de plataforma única en la parte baja, en la parte más cercana a la Avenida de Extremadura, obras que se van a ejecutar en distintos tramos. La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, detallaba que las obras van a afectar a la calle de Santa Lucía, a la travesía de la Rambla y la nueva vía que va a unir Diego María Crehuet con Teniente Flomesta.
Resumiendo, lo que vamos a hacer es rematar ya toda la parte de la Rambla. Os cuento esta primera obra, muy sencillita de entender. Rematamos Santa Lucía, rematamos la Rambla Santa Eulalia, travesía la Rambla, lo que, para que nos entendamos, a Resti. Llegamos a Resti, ¿vale?
¿Pero qué va a cambiar exactamente? Pues se va a sustituir, ya sabes, el pavimento por adoquín prefabricado de hormigón envejecido, también el alumbrado público con nueva tecnología LED. Va a desaparecer el cableado aéreo. En lo que respecta al arbolado, según la delegada, se van a mantener todos los ejemplares, salvo aquellos que incumplan la normativa de accesibilidad, que serán sustituidos. Pero, ¿y los aparcamientos? Pues la delegada ha aclarado que no se van a perder más plazas.
La obra no va a afectar a los aparcamientos que hay existentes. Los mismos números que hubiera de azul seguirán azules, los mismos aparcamientos que estuviesen verdes seguirán verdes. Obviamente, durante el transcurso de la obra, pues sí habrá algún tipo de dificultad para aparcar en esos estacionamientos.
La delegada de Urbanismo, por cierto, que a preguntas del Partido Popular aclaraba que la obra del Parque López de Ayala va a estar lista, según la empresa, el próximo 20 de octubre. La empresa, además, va a tener una sanción pertinente por la demora de la entrega de la obra, que, recuerda, tendría que haber estado terminada el pasado 17 de agosto. Y más de obras, en este caso, en el antiguo Palacio de Justicia de la calle Almendralejo en Mérida, que empieza a recuperarse pues tras más de una década cerrado. Es una obra que tiene un presupuesto de 2,5 millones de euros en el horizonte hasta 2027. Aún no ha sido adjudicada, pero sí se han empezado a hacer las obras preventivas, como es la adecuación de la primera planta. El proyecto que va a acoger gran parte de las oficinas de urbanismo, pero también se tiene en el destino que sea la sede del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Y lo que ya está en marcha es el concurso para elegir el cartel que va a ilustrar la Semana Santa de Mérida 2026, declarada fiesta de interés turístico internacional. La Junta de Cofradías ha abierto el plazo de presentación de los trabajos durante todo el mes de octubre, hasta el día 30 tienes la posibilidad de entregar tu ejemplar. El primer premio tendrá 2.000 euros para el que se lleve ese certamen, que admite técnicas como óleo, acrílico, acuarela o pasteles y técnicas mixtas, siempre en formato vertical de 50 por 70 centímetros. Nos daba más detalles el portavoz de la Junta de Cofradías, Mario Hernández.
Trabajos se pueden presentar hasta el 30 de octubre en el apartado de correos 160 a nombre de la Junta de Cofradías de Mérida, aquí en la ciudad de Mérida. Y sobre todo, bueno, pues buscamos, como ya hicimos el año pasado en esa primera edición de concurso pictórico, pues obras que muestren al resto del mundo la idiosincrasia y la grandeza de la ciudad de Mérida.
Las bases, eso sí, excluyen a la inteligencia artificial. Los trabajos se presentan sin firmas, identificados con un lema, y se mantendrá el anonimato durante todo el proceso. 2:28, hablamos de deporte. Nueva derrota del Mérida en Liga contra el Zamora, que se impuso con un claro 3-0. El Mérida va penúltimo en la tabla. El próximo encuentro es el domingo a las 12 en el Romano contra el Arenas de Guecho. Ya sabes, desde las 12:45 puedes escuchar el partido íntegro aquí en la cadena COPE. Y los loteros alzan la voz para solicitar una revisión de las comisiones que perciben por la venta de las apuestas, también incluida la lotería de Navidad. No le ponen precio a la subida, pero insisten que los precios necesitan una revisión, ya que las comisiones de los loteros llevan años congelada. Pedro Briz es el lotero de la Ranita de la Suerte en Mérida.
Lo único que pedimos los loteros es una subida de las comisiones. Están congeladas desde hace 20 años. El precio de la vida ha subido en esos 20 años y nosotros seguimos manteniendo las mismas comisiones. Incluso hemos perdido valor adquisitivo con la subida del IVA que hace.
La reclamación del sector se fundamenta en los bajos márgenes de beneficio que obtienen por cada producto. Y es que sus ganancias, que son mínimas, no han variado. Manuela es de la administración Paqui Alfaro.
Nosotros de una primitiva ganamos 5 céntimos. Y de un boleto de Navidad ganamos 90 céntimos.
5 céntimos de una primitiva, 90 céntimos de un boleto de Navidad. Por eso piden que se revisen los precios. Hasta aquí la información más cercana. Sigue ahora escuchando Mediodía COPE.